Muy buenas tardes, amigos y oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Nacho Romero. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, Juan Carlos.
Buenos días o buenas noches, según cuando nos escuchen nuestras oyentes y nuestros oyentes. Buenas tardes, Chesco. Tenemos también aquí con nosotros a Chesco, a Francisco Guillén, y posiblemente más adelante se pueda conectar con nosotros Ignasi Carrera. Empezamos el programa con varios temas sobre la mesa. Vamos a empezar hablando de esa posible salida de la Unión Europea del Reino Unido, esa consulta popular que se va a hacer, ese referéndum, prácticamente dentro de 2 meses, un poquitín más. Las encuestas súper ajustadas, los últimos datos que manejamos son de 44 a favor de estar, 42 en contra. Esto desde luego se va a decidir en los últimos días, se va a decidir realmente el día de la votación. Vamos a hablar también del petróleo. Tras una falta de acuerdo en Doha por una extraña maniobra a Arabia Saudí, que comentaremos más adelante, todo el mundo creía que se iban a desplomar el mercado del petróleo, que se iban a desplomar los precios, pero luego la cosa no ha sido así. Comentaremos también a ver qué ha pasado en el mercado del petróleo. Hablaremos de este turbio asunto de Manos Limpias y de Ausbank, qué se traían entre manos, qué hay de verdad, qué versión es la buena, la que ha dicho el responsable de Manos Limpias o es la que ha dicho la policía. Comentaremos sobre ello también y hablaremos también del BCE. El BCE sigue pisando el acelerador, va a empezar a comprar deuda corporativa en el mes de junio. La economía europea, a pesar de que había empezado a caer, no sabemos si es por gracias a estas acciones del BCE o por lo que es, desde luego el BCE va a decir que es gracias a ellos, eso lo tenemos claro, pues parece que ha parado ese desplome que había iniciado a finales de año y en las primeras semanas del año. Y tenemos también consecuencias políticas en Europa, los alemanes diciendo que la subida del partido este de extrema derecha, Alternativa Alemana, pues se debe a estas acciones del Banco Central Europeo. O nos comentarás, Nacho, en qué se basan para decir eso. Bueno, empezamos con el tema del Brexit. ¿Saldrá, no saldrá el Reino Unido? ¿Qué se cuenta por ahí, Nacho? Tú que estás en el Reino Unido y nos puedes hablar de primera mano.
Sí, pues un tema obviamente muy candente aquí en el Reino Unido. Todavía no se ha calentado la campaña porque queda mucho tiempo. Quedan básicamente 2 meses, pues se vota el día 23 de junio. Y pues vamos a ir tocando este tema pues una vez al mes hasta que sea. Y yo creo que está bien que se oiga un poco el resumen desde aquí, porque pasan cosas interesantes. Por un lado, la madurez democrática. Yo no me canso de decir a los colegas ingleses a los que le pregunto, porque yo tengo la cara suficiente como para preguntar a la gente, que son muy recatados y la gente no suele hablar de estas cosas, pero yo les pregunto. Y lo primero que les digo es les doy felicidades porque se puedan hacer este tipo de cosas y hablar de esto en medios públicos y en privado con la gente sin que sea una crisis de identidad fuertísima, porque la gente que sí se quiere quedar no entiende a los que no se quieren quedar, y los que quieren salir no entienden a los que se quieren quedar, pero se puede hablar civilmente de todos los temas y tener diferentes puntos de vista, o sea que en ese sentido es una maravilla. El gobierno inglés acaba de mandarnos un pequeñito panfleto de unas 10 páginas donde dice, literalmente, tiene el título más largo que he visto nunca en un panfleto de un gobierno, ¿por qué el gobierno cree que votar para quedarse dentro de la Unión Europea es la mejor decisión para el Reino Unido? Todo eso.
O sea, que están en plan campaña institucional como hizo Felipe González con lo de la OTAN, más o menos, ¿no?
Pues nos llegó a cada uno un panfleto de eso de 10 páginas explicando pues las diferentes cosas. Me gustaría compartir, se puede encontrar en la web, si buscan todas esas palabras que acabo de decir, no lo voy a repetir, y si no puede que sea que pongamos un link o algo así. Pero vamos a ver, aquí lo que hace básicamente, que yo cuando lo leí digo, esto va a ser súper básico y va a ser muy condescendiente, pero la realidad es que no. Yo me quedé sorprendido y todos los que lo hemos leído nos parece que bueno, que por lo menos ha explicado. Y después viendo obviamente inmediatamente las webs de confirmación de datos, lo que se llama aquí fact check, los fact checks empezaron a mirar y las cosas que han intentado sacar punta son realmente mínimas, o sea que todo lo que dice se ajusta a la realidad, aunque no presente todos los puntos que a uno se le pueda ocurrir con respecto a la salida del Reino Unido, por lo menos los que presenta están bien presentados y los datos son correctos. Básicamente vuelve en este, habla de cómo los países de la Unión Europea, obviamente la Unión Europea, compra el 44% de todo lo que el Reino Unido vende al exterior, 44% es una cantidad bastante grande, y que en cambio el Reino Unido solamente compra el 8% de lo que produce en el resto de países. Obviamente son cantidades muy diferentes porque estamos hablando de 27 países frente a uno, pero de todas formas lo ponen en esa contrarrestarlo para decir el riesgo aquí es del que vende mucho para afuera, ¿no? O sea que el miedo que mete la gente o lo que dicen los que quieren salir de la Unión Europea de que la Unión Europea no puede perder el mercado inglés no es cierto, porque por el 8% y el cabreo que van a generar, no creo yo que vayan a ir muy rápido en la negociación de un nuevo tratado con el Reino Unido, con lo cual ahí ya en cierto sentido presenta una realidad. Está muy bien porque además hace un desglose de los números de trabajo directamente implicados en esas exportaciones, por ejemplo, en el sector aeroespacial.
Pero espera un momento, sí. Nacho, pero ¿cómo se justifica el que digan que va a disminuir el volumen del comercio exterior con la Unión Europea ante una eventual salida de la Unión Europea? Es que no entiendo muy bien la relación que hay entre una cosa y otra, porque se supone que están firmados los acuerdos de la OMC y que tampoco tendría por qué haber una gran variación, igual que hay un comercio enorme entre Suiza y la Unión Europea. No entiendo muy bien por qué dicen que porque saliera el Reino Unido de la Unión Europea tendría que haber una situación muy diferente en cuanto al comercio exterior.
Bueno, eso está bien que lo menciones porque hay tres posibles tipos de alianza, de los cuales tenemos tres ejemplos, de los que nos están hablando mucho aquí. Uno es Noruega, que básicamente, de hecho, es miembro de la Unión Europea porque tiene que aceptar todas las reglas y acepta también el movimiento libre de ciudadanos para trabajar, tanto en Noruega como en noruegos que trabajan en Europa. El siguiente caso es Suiza, que efectivamente tiene acuerdos sectoriales, o sea, tratados individuales que se van renovando o no en diferentes sectores. Obviamente a Suiza le interesa muchísimo vender su industria farmacéutica y otro de alta tecnología en Europa, pero para poder vender eso pues tienes que aceptar un montón de productos agrícolas, obviamente, del resto de Europa y, sobre todo, y lo más importante, tienes que aceptar todas las reglas para poder acceder al mercado europeo, o sea que cualquier regulación tanto de salud como de seguridad como de composición que pase a la Unión Europea, si ellos quieren exportar ese producto tiene que cumplirla y si no, sí. no puede.
Sí, sí, has hecho bien en mencionar la industria farmacéutica porque concretamente hubo un acuerdo enorme en cuanto a productos farmacéuticos hace un par de años que se firmó entre Estados Unidos y Europa y precisamente se adhirieron dos países que tienen una enorme industria farmacéutica como son Japón y Suiza, a ese tratado.
Sí. Exacto. Entonces, ese tratado no se ha negociado. Entonces, claro, si tú eliges, o si lo que está diciendo el gobierno, que está a favor de quedarse dentro de la Unión Europea, es si votamos salir, hay tres posibilidades. O somos Noruega, o somos Suiza, o somos Canadá, o no somos nada. Si no, nos quedamos con las reglas del WTO y ya está. Obviamente no ser nada no tiene sentido porque ya somos prácticamente coherentes con todas las normas de la Unión Europea, con lo cual, ¿para qué vamos a salirnos afuera y tener que tener los coches con el 15% de gravamen? O sea, ¿por qué no hay tantos coches japoneses o aquí o lo que sea? Bueno, pues hay gravámenes entre países, cosas de seguridad, lo que sea. Entonces, claro, lo que estaban intentando decir es el volumen es demasiado grande para estar jugárnosla durante 5 años en que negociemos un tratado, porque estos tratados no se negocian rápido. Y si fuéramos Noruega, pues simplemente estamos aceptando lo mismo y encima no estamos dentro del club, como si dijéramos. O sea, no podemos nosotros promover nuestras propias...
Pero a ver que nos aclaremos. O sea, que los que proponen salir de la Unión Europea, realmente, ¿ellos qué proponen? Porque
ellos básicamente quieren... hay un argumento muy fundamental, muy de... de estómago.
Vamos eso, a decir. ¿En qué condiciones proponen salir? Es a lo que me refiero.
Ellos básicamente lo están haciendo como una recuperación de su soberanía.
O sea, que toda esa serie de normativas que surgen desde Bruselas, que directamente que no se les apliquen, sino que ellos elaboren sus propias normativas, que sabemos que son muchísimas, ¿eh? Porque todos los que trabajamos en cualquier sector productivo sabemos que hay una enorme cantidad de normativas que vienen de la Unión Europea.
Vale. Entonces, claro, si das el paso al infinito y dices, bueno, pues si tú no quieres tener tus normativas, las normativas que no vienen de Europa, o tienes las tuyas o no tienes ninguna. Obviamente ninguna no puedes tener, pues eso es absurdo, pero vamos a suponer que empiezan a diverger.
No hay ningún país rico o país que tenga un cierto nivel de renta que no tenga una serie de normativas pues súper sofisticadas y súper elaboradas, ¿no? Sí, o sea, sí. Eso les pasa a todos.
Entonces, claro, si ya de facto vas a tener que aceptar, para poder seguir vendiendo ese 44% de tus exportaciones, vas a tener que aceptar de facto, como hace Noruega o hace Suiza a través de tratados individuales, ¿por qué no simplemente aceptarlas dentro y además ayudar a modificarlas y a guiarlas hacia lo que a nosotros nos
interesa? Ese es el argumento de los que quieren permanecer, ¿no?
Exacto. Entonces esos son un poco los dos argumentos. Uno, no quiere las regulaciones, quiere que las regulaciones se digan...
Sean propias, ¿no?
Que sean propias en Londres, como si la cesión de soberanía no hubiera sido democracia. Pero bueno, en fin. O sea, si Londres ha sido parte de la democracia, de ciertas regulaciones las han hecho los que han elegido a la gente, ¿no? Pero da la sensación de que una vez que se hace esa cesión, como que se pierde, ¿no? Como si no hubiera parlamentarios europeos en
ingleses. Pero vamos a entendernos. También tenemos, según tengo yo entendido, hay dos sectores muy diferenciados que quieren salir por diferentes razones. Una parte es la de los liberales, ¿no? Liberales en el sentido de que quieren una economía liberal, una serie que precisamente lo que dicen es que las normativas europeas son demasiado restrictivas y quieren que haya unas normativas más liberales dentro del Reino Unido, pues para todos los sectores productivos y sector laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego está, pues también hay una parte de la izquierda que tampoco quiere estar en la Unión Europea porque dice que la Unión Europea, pues que es el gobierno de las corporaciones, el gobierno neoliberal, etcétera, 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 y que lo que quieren es que en el Reino Unido haya una auténtica democracia y que el pueblo elija lo que quiera y que no se haga lo que dicen las corporaciones. Por lo menos eso es lo que yo tengo entendido, ¿eh?
Sí, pero yo estoy, por la percepción ahora mismo, hay un tercer grupo y son los antiinmigrantes, ¿vale? Ese grupo...
Ah, claro, claro.
Ese ya. Grupo no...
Que nos faltaba ya.
Sí, exacto. Ese grupo no tiene argumentos muy sofisticados, pero desgraciadamente lo he oído en gente, incluso gente que pasa largas temporadas fuera de aquí, en Francia y en España y tal. Y ellos tienen siempre la idea de que ellos siempre cumplen las reglas y el resto se las están saltando, de alguna manera. Esto es una percepción que tienen ellos, sí.
Y que los inmigrantes llegan a chupar del bote y toda la pesca, vamos. Si ya nos conocemos de sobra los argumentos de esta gente.
Efectivamente, esos argumentos son guturales, o sea, eso no se puede... Si esa es la percepción que tiene alguien sin tener ni idea, pues ya es que es muy difícil, porque los datos realmente dan igual, ¿no? O sea, da igual que uno demuestre por estadísticas o con casos personales que eso en general no es así y que hay tantos ingleses gorroneando el resto de Europa.
Bueno, y ya por no decir cuando empiezan con el argumento de que vienen a robar, ¿no? Que
eso sí, ya... Ya, entonces sí, entonces son todos los crímenes son bandas de húngaros y rumanos, aparentemente, ¿no? En España pasa en un cierto segmento de la población que todos los crímenes parece que son culpa
Los pobres españoles no robamos ni uno de nosotros, ¿no? Todos santos.
Casi que esa gente me la voy a saltar, porque esa gente no están abiertos a argumentaciones razonables y a lo mejor incluso son gente que realmente no viaja y que realmente son más manipulables por ciertos segmentos de la prensa que son muy sensacionalistas. Como sabes, aquí hay 5 o 6 periódicos muy sensacionalistas. El que más se conoce fuera es The Sun, de Rupert Murdoch, pero está el Daily Express, el Mail Express, etcétera. Y todos son una forma de titular totalmente de locos. Pero bueno, que tampoco ellos se toman muy en serio, pero que sí que tiene su impacto. Entonces, en cierto sentido, si uno compara el nivel de exportaciones de empresas que producen aquí, Rolls-Royce, Airbus, empresas, además, muchas empresas de Asia que están establecidas aquí para vender Nissan, Daihatsu, o sea, empresas que tienen aquí grandes fábricas, por supuesto, la Opel, que tiene aquí varias fábricas de ensamblaje. Entonces, claro, dice, bueno, pero esto no, tú no puedes poner en riesgo eso porque vengan, aunque fueran 100.000 o 200.000 personas a aprovecharse. Persiga a los que se aprovechan, pero no pongas en riesgo todo lo demás. Y en cierto sentido, el argumento está un poco polarizado por esa gente, que no tiene realmente una alternativa, porque no son capaces de decir, no, no, queremos ser como es Noruega ahora. Porque si tú dices ahora que quieres el estatus que tiene Noruega, básicamente lo que estás haciendo es aceptar todo, porque Noruega acepta prácticamente todo. Tiene la posibilidad de no aceptar algunas cosas, pero nunca lo ha hecho. O sea, es un derecho que nunca ha ejercido sobre la Unión Europea. Y no tiene ninguna posibilidad de poner cambios en las legislaciones que para ellos fueran favorables, porque como no tienen representantes, es como Puerto Rico en Estados Unidos, básicamente. Entonces, tienes como si dijéramos, observadores, pero no puedes hacer nada.
En cualquier caso, el Reino Unido, por lo que veo de los datos, es menos dependiente de las exportaciones a Europa que otros países como España, ¿no?
Claro,
España, sí, sí. España, por ejemplo, tiene, como bien sabes tú, tiene 2/3 de las exportaciones aproximadamente a la Unión claro, Europea, mientras claro. que el Reino Unido tiene algo menos de la mitad. ¿Eh?
Exacto. 44%.
Incluso la misma Alemania tiene el 60% prácticamente, 50 y muchos.
Es el país grande que menos tiene, porque es el menos integrado en ese sentido, pero también por los lazos culturales que le unen a Estados Unidos, a Canadá y a...
Sí, la Commonwealth. Sí.
Y a toda la Commonwealth. Entonces, en cierto sentido, ese 44% que estamos diciendo ahora, que son las exportaciones del Reino Unido hacia Europa, muchas de ellas no son realmente de Reino Unido. O sea, son empresas que se han venido a establecer aquí, como le pasa a Irlanda, por ejemplo. Empresas americanas o de otros países de habla inglesa que se han establecido aquí por comodidad para acceder al mercado de la Unión Europea. Y lo que avisa dentro de este panfleto el gobierno es cuidado que esas empresas cogen y se van. Y yo hablé con uno de mis vecinos que trabaja en una empresa de producción de contenido audiovisual y me lo dijo directamente. Dice, es que las empresas se van directamente. Se van a Bruselas, se van a Frankfurt o donde sea. Están aquí porque es conveniente, porque puedes atraer gente que habla inglés. Y aquí hay buenos estudios, pero buenos estudios para filmar y buenas cámaras y buenas condiciones las puede haber en cualquier lado.
Pero ¿por qué razones dicen que se podrían ir esas empresas? Porque es que es el mismo, que me suena un poco al argumento ese de Cataluña, ¿sabes?
Sí, sí.
Es que, no, que están que no solo decían, estaban con las admoniciones estas, se van a ir, sino que incluso ya sabes que mucha prensa de la derecha sí, aquí en España se dijo que ya se estaban yendo. Ya. Y luego cuando salieron los datos reales resultó que no solo no se estaban yendo, sino que encima estaban yendo a Cataluña más empresas que... o sea, que el crecimiento de empresas que iba a Cataluña era mayor que al resto de España. Entonces, claro, es que lo mismo son simplemente amenazas sin ningún tipo de fundamento real, ¿sabes?
Muy probablemente hay cierto tipo de amenazas que son simplemente tendenciosas y lo que no es tendencioso es el 44% y lo que no es tendencioso es la posibilidad de que empresas que se pueden realocar muy rápidamente que tienen la posibilidad de hacerlo, vamos a decir. Yo no sé
la posibilidad
en caso específico. Claro, pero está mucho más si te están tocando las narices. O sea, si cada vez que viene un belga aquí a trabajar 3 meses haciendo una producción de vídeo de alta definición para un documental o para lo que sea, le vas a estar pidiendo papeles. Pues claro, al final dirá, mira, pero yo me quedo en mi país y tú si quieres que yo trabaje, vengo. Y lo mismo le pasa a la City. La City tiene un miedo porque tú sabes que el segundo idioma en Londres ahora es francés. Se oye más francés que ningún otro idioma extranjero. Porque muchísima gente del sector financiero está viniendo de París o comparten casa entre París y Londres. O sea que se están haciendo muchísimos lazos de muy largo calado, claro. No hace falta que le toque las narices mucho a esa gente para que diga, mira, yo no voy a estar aquí con este problema cuando puedo ir a Frankfurt y en Frankfurt voy y vengo en el día y no me supone ningún problema. Y en Frankfurt todo el mundo habla inglés. Entonces, claro, con que te toquen esos segmentos de la economía, 5 o 10%, se está presuponiendo el gobierno que puede generar.
No sé yo, los ingleses con lo listos que son para los negocios, no sé yo si tocarían, si dificultarían mucho
estas cosas. No, yo creo que no. pero es un poco la campaña del sí lo que está haciendo, es más meter miedo que otra cosa. ¿Por qué? Porque, claro, esta votación se está haciendo en el momento peor posible. O sea, ahora mismo hay muy poco que defender de la Unión Europea y la realidad es que esto, para mí, como le decía a un amigo inglés que tengo en Londres, esto es como preguntar a los niños que a quién quieres más, a papá o mamá. O sea, yo no puedo pretender que la gente puede tomar una decisión así con cierta perspectiva sin estar manipulada por una cosa o por otra.
¿Y tú qué sensación tienes? ¿Tú crees que el sprint final este del gobierno, utilizando todos los medios institucionales a su favor, va a conseguir doblar las encuestas?
Sí, yo creo que ellos se agarran a ese sprint final. Se agarran al sprint del miedo, por desgracia, porque ganar una cosa de estas por miedo, pero bueno, el de Escocia se ganó igual.
Bueno, acuérdate que dos meses antes del referéndum de la OTAN aquí en España todavía salía más del 60% en contra y el tío este, el infame Felipe González, en el sprint final el tío consiguió darle la vuelta al referéndum.
Hombre, yo creo que
aquello fue alucinante. Yo no sé si tú te acuerdas del tema. Yo era muy joven, claro.
No, porque... Pero sí he leído del tema y sé que, bueno, claro, cuando tienes al gobierno con toda la maquinaria gubernamental es muy difícil. Que realmente, o sea, que yo creo que ellos están bastante convencidos de que la campaña del no simplemente no tiene alternativa. No es simplemente que el no pueda ser considerado como una cosa seria, sino que la alternativa que están poniendo es tan difusa, un poco lo que le pasó a Escocia con el tema de la libra, ¿no? Pero la libra va a seguir o no va a seguir, y las deudas van a estar denominadas en qué, y no, al final a lo que llegó el SNP es a decir, no, la libra la compartimos, aunque realmente la cancillería va a seguir estando en Londres.
A mí me está dando la sensación, evidentemente, de que es como tú dices, que va a ganar el sí a estar, porque es que además los mercados financieros yo los estoy viendo y no se están moviendo,
O sea, no, tú tienes cuando salió Boris Johnson, justo cuando el alcalde de Londres, Boris Johnson, anunció que iba a apoyar la campaña del no, o sea, la campaña de salirse, entonces la libra bajó, y bajó significativamente frente al dólar.
Pero ahora la tienes otra vez en 96 con el euro, vamos.
Eso es. Y después ha vuelto a subir porque se han dado cuenta de que no tiene mucho ánimo. Se esperaba además que hubiera una campaña un poquito más refinada. Y cuando tú solamente puedes hablar del miedo de los inmigrantes y de las reglas de Bruselas, pues es complicado mantener la atención durante casi 3 meses. Entonces yo creo que eso ha sido una buena idea de poner la campaña con mucho tiempo para que simplemente se cansaran de hablar de lo mismo y de no dar especificidades. Y lo que puedes perder se ve más claro, obviamente, que lo que puedes ganar. Pero si ni siquiera hablas de lo que puedes ganar, pues ya es complicado. Porque realmente, claro, nadie, ni Obama, ni los ministros franceses, estuvo aquí el otro día, el ministro de Defensa francés estuvo aquí diciendo que sería un problema para la seguridad. El tío de Interpol estuvo también diciendo que ahora mismo Europa, con la amenaza terrorista, no puede permitirse que un país vuelva a sus propios sistemas y que hay que compartir la información. Yo qué sé, que te pueden meter miedo de un montón de maneras diferentes. Yo no creo que fuera un caos, pero sí me creo algunas de las previsiones de algunos de los institutos más respetables de Europa que el PIB del Reino Unido en el reajuste podría sufrir entre el 2 y el 6%. Y eso es tan grave como la crisis de 2008 para ellos, pero el 6% sería una salvajada sobre el Producto Interior Bruto. Pero bueno, la mayor parte de las estimaciones dicen que para 2020 podrían estar haber perdido el 2% o algo así. Y son algunos de ellos son incluso bastante pro independencia, pero se dan cuenta de que hay un impacto porque muchas empresas puede que simplemente no quieran aguantar la transición. Yo no digo que no se pueda llegar eventualmente a un acuerdo con Europa que sea muy parecido al que estás ahora, pero bueno, entonces ¿para qué saliste? Pero lo malo es que en la transición, si alguien está pensando en invertir un dinero, abrir otra fábrica, pues se lo va a pensar más. Es un poco lo que da la sensación de que está transmitiendo el gobierno. Pero tampoco sin mucha especificidad, ¿no? Que estén amenazando. Estos se van a ir.
Vamos a dar paso ya a Chesco. Chesco, cuéntanos sobre, ¿Qué te parece a ti cómo está de igualadas las encuestas ahora mismo y sobre todo esta entrada en tromba de ya del gobierno con todos sus medios que no sé si compartirás que va a conseguir que finalmente se decante a favor del sí, el referéndum?
Yo juraría que va a haber un sí. Juraría que va a haber un sí por una simple razón, porque la salida de la UE creo que sería bastante complicado para Gran Bretaña. Realmente, no sé si puedo aportar algo más, porque Nacho lo ha descrito el problema perfectamente. Pero sí que el tema del Brexit realmente viene suscitado, porque que me corrija Nacho, pero yo juraría que en Gran Bretaña tenemos la percepción mucha gente. Una cosa es Londres y otra cosa es el resto de Gran Bretaña. Entonces la UE funciona muy bien para el resto de Gran Bretaña y funciona muy mal para la City de Londres hace unos 10-15 años. Lo que ha suscitado, o lo que parece que el Brexit parece haber removido, es que, por poner un ejemplo, desde los Estados Unidos se está financiando la campaña del sí. Desde los Estados Unidos está llegando del sistema financiero, evidentemente, ingentes cantidades de dinero para la campaña del sí. ¿Por qué ha cambiado la City de Londres de ser pro independencia de la UE, o sea, pro salida de la UE, a pro quedarse en la UE? Pues por una sencilla cosa, el cambio de política del BCE y el problema de los bancos británicos, ni más ni menos que eso. O sea, quien suscita todo el Brexit y quien, desde donde el origen de todo es la City de Londres. Eso fue en su momento y ahora es la que suscita el quedarse. ¿Por qué? Porque le interesa la cobertura del BCE. Pero, y como el BCE ha cambiado su postura y está actuando como la FED, pues entre Estados Unidos y la FED y el BCE dominan todo el sistema financiero occidental. Y esto a los bancos, grandes bancos británicos, grandes bancos del mundo, JP Morgan, por ejemplo, le interesa, que son, digamos, instigadores, como todos sabemos, de la FED y del BCE, pues les interesa muchísimo que esté Gran Bretaña dentro de la UE con la cobertura del BCE. Les va perfecto. O sea, todo se suscita y el origen viene el Brexit, porque realmente dentro de lo que era Gran Bretaña, la única cosa que suscitaba
Pero Chesco, el BCE tampoco, sus medidas tampoco le afectan gran cosa a la economía inglesa, ¿no? Aunque indirectamente sí, como bien dices, porque al mejorar la situación en Europa, pues a ellos eso les favorece, ¿no? Pero
bueno, claro,
tampoco es que sea
así. Si nosotros miramos los números de Gran Bretaña en cuanto a exportaciones e importaciones, tampoco recordamos en el programa aquí los números, ahora no los tengo aquí delante, pero más o menos.
Sí, sí.
Eran muy, muy, no sé, estaban entre 6 y 7 mil millones euros arriba o abajo según el año y según qué momento. No era un gran problema, porque prácticamente importaba lo mismo que exportaba, prácticamente, ¿no? O sea, no era un gran problema. Lo que sí,
bueno, realmente el Reino Unido es un país, es una economía mucho más cerrada que la de otros sitios, ¿eh? O sea, para que los oyentes hagan una idea, exporta menos que la propia Italia, ¿eh?
Efectivamente.
Está solo un 50%. Perdón, un 50% o nosotros exportamos solo un tercio menos que el Reino Unido, siendo el Reino Unido una economía mucho más grande que la nuestra.
Efectivamente, el gran problema de todos viene no por exportaciones, importaciones, tejido industrial británico o tejido industrial europeo y todo lo que conlleva ello. Es la City de Londres, todo el problema. Se suscita y se origina ahí. Se origina tanto cuando querían realmente salirse, que era en la época de bonanza, como ahora cuando quieren quedarse. No tiene, sino, ¿qué sentido tiene que desde todo el sistema financiero de la City y los grandes bancos apoyen el quedarse ahora, cuando antes apoyaban el irse? Es que eso es brutal, ¿no? Entonces, eso por un lado.
Bueno, ya sabes, sí. Chesco, que yo pienso que la City de Londres, o sea, que realmente la oligarquía británica, aunque hay mucha gente que me regaña cuando digo esto, pues yo creo que es subsidiaria de la norteamericana, de la de Estados, sí, Unidos. Yo creo que o sea, ellos a partir de la Segunda Guerra Mundial ya no son o sea, ya en la Primera Guerra Mundial ya perdieron su papel de primera potencia, y ya a partir de la Segunda Guerra Mundial quedaron como potencia subsidiaria a Estados Unidos. Entonces tienen muy difícil el hacer una política netamente independiente de la de Estados Unidos. Tienen más independencia que nosotros, lógicamente, porque ellos son todavía una potencia importante, y nosotros, pues, desde el siglo XVIII somos una porquería, ¿no?, en el concierto internacional. Pero bueno, la verdad es que tampoco tienen una independencia muy grande, ¿no? Yo creo que viene por ahí el tema, ¿eh?
Para la UE, el Brexit, en cierto modo, si no suscitara una cadena de intentos de salida de la UE, pues en principio, aunque es la sexta economía de la UE, tampoco sería un gran descalabro para la UE.
La sexta del mundo, es el Reino Unido, ¿no?
Y la sexta de la UE.
No, de la UE será, tiene que ser la no sé si está por delante de Francia o no, pero vamos, luego la segunda o la tercera.
Francia está por detrás de Francia y es la sexta de la UE.
No, hombre, no. Es Alemania, Francia y el Reino Unido, y está por delante de Italia, seguro. Sí, sí.
No, yo creo que el tema de los bancos es muy interesante. Es una cosa que no se está tocando aquí para nada, porque básicamente es muy difícil entender qué sería lo mejor desde ese punto de vista. Entonces la City está intentando jugar un juego relativamente callado ahora mismo. Están hablando más de industria porque son básicamente los trabajos que tiene la gente, o sea, quiero decir, el grueso de la población que pueda trabajar en industria ligera, en industria pesada, como por ejemplo el tema del acero en Gales, país de Gales, hay un problema porque el señor indio este Tata quiere intentar vender uno de las fundiciones que hay aquí y tal, entonces hay un gran problema, pero lo han causado ellos, porque mientras la Unión Europea ha estado intentando ponerle aranceles al acero chino, que ha estado haciendo dumping, uno de los que ha estado en contra de ponerle ninguna sanción ha sido precisamente el Reino Unido. Es una cosa de verdad increíble que ahora tengan la cara de echarle la culpa a la Unión Europea de que sus propias fundiciones de acero tengan que no sean competitivas según Tata, ¿no? Entonces ahí hay cosas muy complejas y posiciones que están tomando con respecto a favorecer a China que no tiene la consistencia argumental que se debería, vamos, porque es que no es serio. Entonces la parte de los bancos se está dejando un poco al lado y se habla más de industria y cosas de eso. El gran problema obviamente sería Escocia, de lo cual realmente no se está hablando mucho, porque se supone que no se va a poder salir de la Unión Europea si solamente Inglaterra vota a favor de irse. Entonces eso sí que generaría una crisis constitucional seria. Porque que una parte haga que todos salgan, pues sería, aunque es muy posible que Irlanda del Norte también vote salirse, porque allí son muy unionistas y ellos se sienten muchísimo más británicos, perdón, que europeos. Entonces yo creo que Irlanda del Norte, Inglaterra puede salir una cosa y en Escocia y en Gales puede salir otra, entonces montaría un follón que no vea. Pero yo creo que eso no va a pasar. Yo creo que Inglaterra va a votar quedarse, Irlanda del Norte votará salir, casi seguro. Y Escocia votará a quedarse y Gales también. Pero bueno, ya se verá. Solamente quería poner un poco el foco aquí y decir una cosa más. Y es que a todos los anti-ingleses, que obviamente tenemos varios y son muchos en el continente, tengo que decir que el punto de vista británico no es desdeñable generalmente. Para la resolución de problemas y sobre todo los problemas de gobernanza que tenemos en Europa, el punto de vista inglés, de otro tipo de constitución, de otro tipo de tradiciones, es importante. No podemos dejarnos llevar porque Alemania tiene todas las soluciones. Y hace falta escuchar a todos los socios y que Reino Unido se quede dentro y se le escuche. Y si bueno, pues igual que nos escuchan a nosotros en poca medida, pues a ellos los escuchan más. Pero ellos tienen otro punto de vista en casi todos los problemas. Y creo que esa diversidad de opiniones es enriquecedor dentro de Europa. Yo no quiero una Europa donde solamente...
Lo malo es no tener ningún punto de vista como Rajoy. Eso es lo malo.
Claro. Bueno, él se pone a esperar a que los problemas se resuelvan solos, ¿no?
No, a que le digan lo que tiene que hacer. Desde Alemania, desde Gran Bretaña, desde Francia. O sea, aquí en España somos seguidistas.
Bueno, el Rajoy dice que cuando manda al jefe obedece y cuando no manda al jefe se queda sentado a esperar a que pase algo.
Efectivamente. Somos seguidistas. Lo que dicen en Alemania o en Gran Bretaña y tal, en cambio Gran Bretaña tiene su opinión y quiere su soberanía. Yo en eso lo entiendo. Yo admiro a...
Sí. Oye, Chesco, que querías puntualizar, creo, el tema de la,
no,
del tamaño
mal,
de la
economía. La sexta economía, no, que aporta la sexta parte del PIB de la unidad.
Vale. Y no, luego ya, en datos de 2015, como el tipo de cambio va variando respecto entre la libra y el euro, como la libra estaba bastante bien en 2015 respecto al euro, el Reino Unido era la quinta economía del mundo, ¿no? La sexta, bueno, por delante de Francia, incluso.
Por eso, pero...
Que fijaos que respecto a España, España solo exporta un tercio menos que el Reino Unido y España tenía 1.200.000 millones de dólares de PIB en el 2015 y el Reino Unido tenía... según Rajoy, y el Reino Unido tenía 2,9 billones, ¿no? Bastante más del doble que...
Tampoco me lo creo, pero bueno.
Pero que el PIB del Reino Unido era dos veces y pico más que el español y, sin embargo, solo exportaba un 50% más que España o un tercio menos España que el Reino Unido, que es lo mismo, vamos.
En fin. Pero no es lo mismo ser la sexta economía del mundo y aportar al PIB de la Unión Europea. No, bueno, entonces, es la sexta en aportación, la sexta economía que aporta al PIB.
Sí, no, que la economía inglesa sigue siendo muy importante en el concierto.
Es muy importante,
está claro, sigue siendo...
Sí,
sigue,
pero hay otro contexto en el que yo he intentado hablar de la gente, lo que pasa es que es difícil. Y es que, aún siendo importante, no se pueden seguir pensando que son el centro del universo. O sea, a veces este tipo de conversaciones aquí...
No creo que lo piense ni un lord inglés de estos que ha estado en su...
No. Hay gente común en la calle que te sorprendería la...
¿Ah, sí?
Sí, o sea, tienen una sensación de grandeza. Sí, como el Nadir del Farage.
Al hilo de lo que tú decías, Nacho, yo lo que quería puntualizar es yo, admirando mucho... La forma de pensar y la opinión de los británicos, también detesto algunas cosas, no te vayas a pensar, pero admirando a ese pueblo y admirando a esa sociedad e incluso admirando a cierta clase política que hay allí, que me gustan ciertas cosas que veo, sí que tengo que decir que al hilo de lo que decías antes y dándole la razón a Juan Carlos, se han hecho excesivamente seguidistas de la política norteamericana. Y tan seguidistas de la política norteamericana, yo creo que en ocasiones los ha perjudicado. Y si el Brexit podría ser perjudicial, fijaros lo que digo, siendo la sexta, siendo el país que aporta la sexta parte del PIB de la Unión Europea, yo creo que saliendo Gran Bretaña sería... un gran que, porque ha sido la primera que ha puesto freno siempre a toda la unión política, unión monetaria, a todas las uniones posibles, es la que la economía, y siendo un país importante, que, y el país que más freno ha puesto. Sí que sería posible, pues, la unión fiscal, incluso fiscal, de la Unión Europea y política. Entonces, no sé si no hay mal que por bien no venga que saliera Gran Bretaña de la Unión Europea. Porque al igual, Gran Bretaña tardaría, si es verdad, ahí hablan entre un 2 y un 6% del PIB, yo juraría que podría ser bastante más. Pero
bueno,
sí, yo juraría que podría ser bastante más. No es lo mismo tener, y muchas empresas, grandes empresas, tú lo sabes ahí, Nacho, están haciendo BMW, IKEA, grandes empresas entre sus empleados y incluso a sus clientes, de quedarse en la Unión Europea. No es lo mismo tenerlas dentro de Gran Bretaña y sus capitales en Gran Bretaña, que es lo que está pasando, o tenerlas fuera de Gran Bretaña y sus capitales fuera de Gran Bretaña. No es lo mismo. Entonces...
No, pero de todas formas, tampoco se perdería mucho tiempo. O sea, que el impacto no está claro. El problema es la incertidumbre durante ese tiempo. O sea, que si pudieras ir de status quo Entonces, vale, pues se vería, pero la transición es verdad que podía ser dolorosa y ciertas empresas no iban a soportar, iban a decir, mira, ahí os quedáis y ya cuando ustedes arregléis, porque la lucha interna puede ser bastante cainita de cómo va a ser el tratado para tener una relación comercial favorable con la Unión Europea, porque si simplemente tienes las reglas de la WTO, pues entonces eres como Ecuador, vamos, o peor.
Perdón, si queréis vamos ya sí, pasando al ya, siguiente perdón, tema. Sí. Vamos a hablar, si os parece, del tema de Ausbank y de manos limpias. Nacho, ¿qué te ha parecido a ti todo este culebrón que se ha desatado? Que si tú chantajeabas, que si sois unos mafiosos, nosotros diciendo que no, que lo que hicieron fue intentar llegar a un acuerdo extrajudicial y que ahora les están acusando de... y que fueron los otros los que les ofrecieron dinero y que ellos lo rechazaron y bueno, en fin, ¿qué piensas tú de todo esto?
Bueno, yo lo primero es que hay que dar las gracias en la parte que tienen tanto a Manos Limpias como a Ausbank como a UPyD, porque son los de los pocos que han promovido ciertas querellas y se han gastado su propio dinero, a lo mejor con interés secundario, ¿eh? Yo no digo que no, pero muchos de los casos que hemos visto de corrupción en los últimos 4 o 5 años han sido porque alguna de estas tres o las tres organizaciones han promovido ciertos casos. Y me parece una vergüenza que la fiscalía no entrara en ello de motu propio, pero han tenido que ser estas organizaciones las que se hayan organizado, buscado las pruebas, mandado, hecho pruebas periciales y tal. En sentido, pero bueno.
Nacho, yo sí te digo, el otro día entrevistamos aquí a Ana Garrido, que sabes que fue una de las principales protagonistas en que se destapara toda la trama Gürtel, y ya dice que lo de Manos Limpias, a ella se portaron fatal con ella, ¿eh? Pero
sí,
fatal.
Claro. Sí, yo después de decir eso, o sea que y sobre todo con UPyD, que no salen estos, por supuesto, que estuvieron en contacto con uno de ellos el otro día, y ellos saben perfectamente que hay ciertas cosas que se mantuvieron vivas, porque ellos pusieron el dinero para que aquello no los jueces no pudieran simplemente cerrarlo porque la fiscalía no mostraba ningún interés, sino que tuvieran que seguir las pesquisas abiertas y todo lo demás. Pero bueno, independientemente, Manos Limpias es un desastre, porque aquello viene de una organización falangista y es un sindicato de extrema derecha que, bueno, que tiene un par de abogados y le gusta tocar las narices a los que ellos consideran poderosos, quizás para extorsionarlo, no lo sé, yo no tengo ninguna prueba, pero que la policía te detenga y te mantenga en la cárcel, en España, con lo garantista que es, dudo mucho que sea por simplemente una negociación extrajudicial que ha fallado, vamos. Yo lo dudo mucho porque esas cosas en general se pueden demostrar. Y para que metan a los dos en la cárcel, eso es muy, muy sospechoso. También bueno, me da pena de Ausbank porque ciertas organizaciones locales, por lo menos de Ausbank, han funcionado bien dando consejos a ciudadanos privados frente a los bancos, tanto con las cláusulas suelo, como con comisiones en tarjetas, como con todo tipo de peticiones a los bancos. Ellos tenían todos los formularios, pues podías ir y asesorarte. O sea, que yo no sé la cúpula lo que estaba haciendo, pero había gente sobre el terreno en las organizaciones regionales de Ausbank que yo les veía dando un cierto servicio que ayudaba a la gente. Me da pena que se vean ahora así, porque ahora ya a ver quién se quita ese San Benito, vamos. Una pena para todos esos profesionales.
La historia que yo sé no es lo mismo en Manos Limpias que en Ausbank, ¿no? Pero en Manos Limpias fue una serie de funcionarios dentro de la Función Pública Española que estaban indignados con lo que pasaba y empezaron a, digamos, ir contra, en principio iban contra las causas que iban, entre comillas, contra intereses de España, y luego acabaron metiéndose en todas las causas penales contra todo tipo de corrupción. Y Ausbank, como dice bien Nacho, sirvió, se han ganado litigios importantes y nos han hecho recuperar dinero desde que están ellos, las cosas como sean. Es uno de los principales valientes que en el principio que se pusieron a luchar contra esto fueron los de Ausbank, o sea que contra los abusos de la banca, eso estaba clarísimo. De hecho, yo firmé algún documento con ellos hace años buscando denuncias colectivas contra ciertos bancos, ¿no? Pero la historia que me han contado es que los mismos bancos empezaron a comprar silencios. Y al principio era por medio de una serie de revistas que publicaban tanto a Ausbank como Manos Limpias. Y esta serie de revistas pues fueron subiendo el caché de por publicitarse allí. Empezaron a subir los precios y esto acabó siendo, entre comillas, un chantaje, y como les fue bien, pues empezaron a chantajear a ciertas empresas antes de poner, o sea, vieron que era un negocio, antes de ponerlas de denuncia. Y esto pues degeneró hasta el punto que han llegado a lo que ha pasado actualmente. Esto es más o menos las noticias que yo tengo por gente que ha trabajado con Ausbank, compañeros míos, y gente que se ha metido un pelín dentro del tema y saben cómo va. Es lo que más o menos se deja entrever de lo que ha pasado. Realmente al principio no fueron ellos los que fueron chantajeando, sino que fueron los que ahora dicen ser chantajeados los que buscaron callarlos, porque habían demandas que estaban a punto de ganarse donde de pronto se quedaban sin resolver, o se salían, o la demanda se dejaba, se bloqueaba, ¿no? Entonces, allí empezó a suscitar ciertas reticencias de mucha gente. Y es lo que pasó. Empezaron a intentar callarlos, vieron que era un negocio, y al final han sido ellos los que han intentado chantajear y sacar más pasta, porque creían que todo el mundo estaría en contra. Y esto lo han aprovechado los enemigos para acabar con ellos. Es así de fácil. Y además, en la causa con el bufete este de Roca y Unión de aquí de Barcelona, lo van a aprovechar hasta morir. O sea, la causa de nos, no el caso no. O sea que más o menos van los tiros por aquí, según me han dicho.
Sí, Nacho, no sé si quieres comentar algo más.
No, sobre el tema. Que se nos caen todos los mitos, que no hay que fiarse, que hay que ser muy escéptico y que bueno, que veremos qué pasa en el caso, ¿no? Efectivamente, porque la infanta, o como se llame ahora, no sé exactamente qué cargo tiene, o cómo se hay que referirse a Elena, hay que ver, porque solamente está sentada en el banquillo porque Manos Limpias mantiene una acusación contra ella. Todos los demás.
Si Manos Limpias sale como acusadora, me parece que la causa se queda inerte. Ese es el tema.
Exacto. Entonces, bueno, pues no sé qué quiere decir eso con respecto a su culpabilidad o no, ni vamos a especular, pero bueno, me parece que tiene bastante impacto y que no puede ser casualidad que se haya juntado ahora, obviamente, porque en España, de casualidades ya sabemos que hay bastantes pocas.
Muy bien. Pues si queréis pasamos ya al siguiente tema. Vamos a hablar ahora del tema del petróleo, el tema de Doha. Nacho, ¿qué te pareció esta falta de acuerdo? Yo voy a comentar, a mí las informaciones que me han llegado es que realmente esto fue una exigencia de última hora de Arabia Saudí, que pidieron incluir una cláusula que Irán tenía también que firmar ese acuerdo de congelación de la producción. Y que Irán, que por cierto no estaba en aquella reunión, y evidentemente el tema ahí se vino abajo, ya que era absurdo que se incluyera esa cláusula, ya que Irán difícilmente podía firmar algo como eso cuando Irán está diciendo que tiene que recuperar la producción previa al embargo, que está todavía 700.000 barriles diarios por debajo. En fin, bueno.
Pues, exacto, es que es absurdo. O sea, esto es simplemente el paripepa que cuando pase algo con algún barco o lo que sea, pues tengan ya algún tipo de cobertura, por muy inocente que parezca. Pero es que voy a tener una reunión con alguien que no va para intentar presionar a ese que no ha ido. O sea, Irán no se va a dejar presionar, esto está clarísimo, quieren recuperar su 1.800.000 o algo así de barriles diarios, y lo va a poner en el mercado al precio que sea, porque de ganar cero a ganar lo que sea por ese número de barriles, pues ya para ellos son unos ingresos. Y además tienen contratos firmados, incluso han vendido, igual que Arabia Saudí le venden preferencialmente a Estados Unidos con ciertos descuentos, pues ellos han llegado a acuerdos con China. Con lo cual, no sé, yo creo que aquí hay una guerra de productores. Estamos en una economía que no soporta precios muy altos, pero si encima los productores se ponen a pelearse entre ellos, pues es peor para ellos. Yo creo que al final para economías como la nuestra es una inyección de liquidez, nos hace sacar menos divisas fuera del país, porque nosotros somos obviamente importadores netos de energía, y podernos ahorrar es muy bueno, y del resto, mira, que ellos se peleen entre ellos. Yo la verdad que entre Rusia, Arabia Saudí, Irán, Venezuela, yo creo que la OPEC ahora mismo está muerta porque no hay mercado para sostener los precios del break-even de ellos. Arabia Saudí acaba de emitir deuda, que no emitía deuda, ha emitido 10.000 millones de deuda, que no emitía deuda como país desde 1991. Acaba de poner factura de luz realista y factura de agua realista, o sea que ya la gente no se deja la luz encendida y el aire acondicionado puesto, aunque no haya nadie en casa, que era como funcionaba Arabia Saudí antes, por lo menos en la clase media alta y alta, según informaciones que he estado viendo y leyendo. La gente ya está controlando porque ya les han puesto un impuesto. Ellos no pagaban impuestos ni de la renta ni al consumo. Pues ya les han puesto algunas figuras impositivas y tiene que empezar a funcionar como una economía normal, donde no simplemente hay una empresa petrolera que, según contaban, es 10 veces más grande, según dicen ellos, claro, porque ellos privados, pero es 10 veces más grande que Apple. O sea que, y de eso viven miles de personas con suelditos que no hacen nada, no pegan un palo al agua. Y claro, eso ya con estos precios del petróleo es insostenible, mantener todo el país nada más con una empresa. Y al final tendrán que realmente tomárselo en serio de montar un país serio con donde las cosas cuesten lo que valen y no se malgaste tantísimo petróleo y energía como si fuera gratis, porque ellos se creen que el petróleo cuesta dinero y que el precio ya lo sustituye, pero obviamente eso no es así. Y me da la sensación de que no quieren entrar por el aro. Y para hundir a Irán se van a terminar hundiendo ellos, creo yo.
Sí. Chesco, ¿cómo has visto estas negociaciones fallidas de Doha y luego la reacción de los mercados? Adelante. Porque todo el mundo esperaba que el
recordemos que Irán ha estado mucho tiempo con los embargos fuera del mercado, por decirlo de alguna manera, y lo único que quiere Irán es recuperar su cuota de mercado, que es lo lógico. Entonces, da igual, en principio a Irán evidentemente le importa mucho el precio, pero no es lo principal. Lo principal es recuperar cuota de mercado y en el mundo, y eso es lo que está pretendiendo. Claro, el recuperar una cuota de mercado de un gran productor como Irán dentro de la coyuntura que estamos viviendo, que es de una demanda prácticamente nula. Ahora ha subido un pelín estos meses, pero tampoco es nada del otro mundo. La demanda con respecto a hace 6 o 7 años ha bajado considerablemente. Pues claro, lo único que hace es empujar a la baja los precios a los productores y todavía aumentar más la deuda de estos países, ya que están produciendo, o sea, están vendiendo por debajo de los costes de producción, muchos de ellos, con lo cual, o muy cerca de los costes de producción, con lo cual pues produce grandes tensiones de tesorería en prácticamente todos los países de la OPEP. El problema de Irán, juraría yo que estará produciendo prácticamente al costo de su extracción, al costo de extracción, pues es simplemente que quiere volver a meterse en el circuito y tener pues su ratio controlado. Entonces, bueno, pues claro, luchar contra eso es muy difícil. Y Arabia Saudí, pues se revuelve. Y como bien dice Nacho, Arabia Saudí está teniendo problemas importantes en su país en estos momentos de tesorería. De tesorería, porque no olvidemos que no es que no ganen mucho dinero. Evidentemente, no ganan lo que ganaban hace 6 o 7 años. Ganan muchísimo menos. Pero allí hay unas grandes fortunas impresionantes, una clase media más o menos bien posicionada, y las clases bajas pues están evidentemente muy, como diríamos, subvencionadas y acalladas para que todo funcione perfectamente, ¿no? Entonces esto pues puede cambiar de un momento a otro, ¿eh? Entonces esta es la historia, es muy corta, tampoco se puede decir mucho más, ¿sí? Que lo que sí que ha hecho toda esta digamos toda esta historia es que en Estados Unidos ha propiciado y ha beneficiado que explote la burbuja del fracking. Como hablábamos la semana pasada, en algún programa anterior, en Estados Unidos hay un montón de empresas con grandes problemas, una de las más grandes, que ahora no recuerdo el nombre, pero una de las más grandes, con un gran problema de una quiebra, ¿no? Que ha presentado. O sea que, por un lado vienen cosas buenas y por otro lado cosas malas. Evidentemente la OPEP está acabada, bajo mi punto de vista, entre otras cosas porque no hay como había hace años, un patrón claro de hacia dónde se quería llegar. Y para Occidente y países en dudas como nosotros, esto es la repanocha. O sea, esto es renta disponible por YouTube. Simplemente es que tampoco se puede decir mucho de aquí.
Sí, pero desgraciadamente esa renta disponible no se está viendo. En España sí, pero en el resto de Europa, ¿no? Porque no solo tenemos la renta disponible de lo que no nos estamos gastando en toda la Unión Europea en petróleo, tenemos los 80.000, que vamos a hablar ahora, los 80.000 millones al mes de euros que está gastándose el Banco Central Europeo. Y así todo, la inflación cada vez más baja, o sea que la gente no cree que mañana te vaya a poder vender la camiseta más cara, con lo cual te la des cuenta hoy para sacarla de la tienda hoy. Entonces estamos.
Mira, la renta disponible que estamos obteniendo con la bajada del petróleo la estamos utilizando para ir pagando la deuda. Punto y final. Por lo menos no nos vamos a tomar por saco. De momento. Es poca cosa más, ¿eh? Que es lo que tú apuntas,
sí. ¿Vale? Sí, sí, como individuos es así, y claro, cuando todo el mundo hace lo mismo, pues generas una contracción, está claro.
Bien, pues si queréis ya para terminar, hablamos un poquito de cómo van las cosas en Europa, especialmente con el tema del BCE y también algo de las consecuencias políticas en Alemania. Nacho, ¿qué te parece que finalmente empieza a comprar deuda corporativa al BCE? Ya lo ha anunciado. En menos de 2 meses empieza a comprar ya deuda y luego ya si nos quieres comentar algo sobre las reacciones políticas que está habiendo en Alemania, pues adelante.
Sí, sí, porque es que esto es de traca, vamos. O sea, ¿quién nos hubiera dicho, Juan Carlos, hace 5 años que el Banco Central, que no podía ni comprar, no podía ni sugerir que iba a comprar deuda nacional? Ahora ya estamos hablando de eso, de comprar de corporaciones locales, o sea, ayuntamientos y deuda corporativa. Yo la verdad es que estoy sorprendido, el balance del BCE se ha disparado otra vez, ya está más alto de lo que llegó a estar antes, está por encima de los 2 trillones, si no me equivoco, corrígeme tú, por favor.
Sí, sí, y, trillones anglosajones.
Trillones anglosajones, perdón, que estoy en un país anglosajón y estoy con los números cambiados. 2 billones de millones de millones, vamos a decir. Y en cambio la inflación pues sigue muy bajita. No sé si en toda la zona de euro está al 1 o algo, una cosa así. Y en España seguimos en deflación año a año. No sé exactamente qué, si era la subyacente o no, o sea, con o sin energía o lo que sea, o con o sin productos perecederos. Pero bueno, la inflación no está despegando, que básicamente es lo que quiere el Banco Central. Quieren una inflación más o menos del 2%. Y quieren estimular la economía siendo los últimos garantes de la economía de forma activa. Y yo creo que es una locura. Ya estamos viendo en Alemania cómo se están revelando Schäuble y Merkel, los dos echan la culpa al BCE indirectamente del ascenso de la AFP o AFD, creo que se llama. Y yo creo que no tiene ni pies ni cabeza la acusación, pero básicamente le echan la culpa al BCE de cómo los ahorradores no pueden conseguir dinero, se están yendo hacia la extrema derecha, como si las dos, no sé, para mí comparar peras con manzanas, pero bueno. No veo la causalidad por ningún lado. O sea, es verdad que los ahorradores están cabreados porque sus ahorros ya no rentan nada, pero por otro lado, los argumentos que están usando la extrema derecha en Alemania, hasta donde yo llego, no tienen nada que ver con los intereses de sus cuentas de banco, ¿no? Me parece que eso es de lo menos importante para ellos. Mucho más están vendiendo una invasión musulmana totalmente exagerada y totalmente fuera de contexto, y eso es lo que está asustando a la gente y sacando fuera de madre cualquier tipo de cosa positiva que pueda venir de los refugiados, que aparte de problemas también pueden traer muchas cosas positivas. Pero bueno, eso es para otra discusión, pero quiero decir que me parece que el BCE se va a llevar todos los palos posibles porque no están de acuerdo con Draghi en que el dinero inventado, vamos a decir, o el dinero gastado de esta manera del Banco Central Europeo se pueda usar para estimular la economía. Ellos consideran que eso son cosas que deben hacer solo los gobiernos locales y regionales dentro de sus posibilidades, y si no pueden, pues que no lo hagan. Que yo no entiendo realmente qué visión tienen ellos del mundo, porque Portugal ha seguido a rajatabla todas las sugerencias, y fíjense cómo están. O sea, y Grecia lo mismo. Entonces yo creo que se les acaba el rédito y que Draghi tiene un poco de cancha para este plan de estímulo nuevo.
Pero a ver, es que aunque Portugal, Grecia, España sigan a pie de la letra lo que dicen en Alemania, es absolutamente imposible, o en el BCE o Draghi, o el FMI, es imposible que salgan de nada, porque perdiendo al ritmo que se pierde en industrias en este país y coartando con muchas medidas la exportación, pues no pueden salir jamás de esta espiral. O sea, cuanto más estén deudas, va peor la cosa. O sea que es un círculo vicioso. Entonces es absurdo, ya sabíamos lo que iba a pasar. España no va a salir del círculo hasta que haga una devaluación real y se ponga realmente en lo que es España. El PIB que tiene y la devaluación real de lo que es España. Y se concreten las pérdidas necesarias donde tenga que haberlas. No es ni más ni menos. Las compras de deuda corporativa a mí me hace mucha gracia, porque ¿quién te ha visto y quién te ve, señor Draghi? O el BCE, porque cuando estaba en el anterior, esto parecía que el BCE era como un ente de entidades por encima del bien y del mal, ¿no? Y ahora mismo, y que la FED era el infierno, ¿no? Y ahora resulta que, coño, comprando casi 9.000 millones de euros mensuales de deuda corporativa, coño, en 4 días va a superar la FED. O sea, como sigan así, los va a superar, pero vamos, de todas. Lo que sí, como alguna vez ya he dicho, todavía tenemos margen por delante de la FED, bastante margen, ¿no?, para poder hacer estas cosas. Y la deuda corporativa no viene ni más ni menos, viene a raíz de que hay grandes entidades en Francia que lo van a necesitar, y grandes entidades en Alemania, aunque los alemanes y la Merkel digan lo que digan, porque allí se quejan siempre. Pero al final ellos instigan y instan muchas veces a que se hagan estas cosas. Entonces, 8.800, 9.000 millones de euros mensuales es un gran qué, ¿eh?, de deuda corporativa. Estamos hablando de 100.000 millones, ¿no? O 100 y pico mil millones al año. Bastante, ¿eh?
Sí, sí, vamos, yo estoy convencido que las acciones del BCE han tenido una influencia tremenda ahí, sobre que Europa se quede un poco al margen de toda esta oleada recesiva que hemos visto durante a partir del verano del 2014, realmente fue cuando empezó la oleada recesiva esta. Sí.
Si el BCE no hace nada, China cae como ha caído, y los Estados Unidos no se recuperan, hubiera entrado una recesión brutal. O sea, está clarísimo, es lo mismo que la tarjeta Cofidis que tenemos aquí con el BCE España. O sea, España, ¿de qué estamos viviendo, España? Del turismo y el BCE, no vivimos otra cosa.
Sí.
¿De qué vivimos? Vamos a busquemos números y nos daremos cuenta que vivimos solo de eso. Entonces, a partir de aquí, prácticamente, y Francia, hablemos de los números de Francia. si no hay deuda corporativa, Francia ha instigado junto a Alemania esto de la deuda corporativa, la compra del BCE, y que ha sido a ruegos a lo bestia, brutales, porque si no, se iba todo a tomar por saco. Francia, la gran bomba que digo siempre, está ahí como calla, en un segundo plano como callada, pero es la gran bomba. O sea, que cuidado, ¿eh?
Sí, sí.
Francia, bueno, pero... Francia lleva una crisis bastante importante, ¿eh? Que,
hombre, pero Francia... El tema de Francia es que siempre ha tenido déficit. Yo creo que desde que ganó la Segunda Guerra Mundial no ha tenido un presupuesto equilibrado y en cambio sigue saliendo. O sea, es una economía que sorprende. Entonces yo creo que con un poco de margen se puede conseguir que las economías tengan algo más de alegría. Pero la realidad es que esto es estar comprando tiempo al futuro. O sea, básicamente, como dice siempre Jordi, nuestro economista, no me acuerdo de la tía, pero bueno, estamos porque básicamente ya... sí,
Jordi Llano, sí.
Sí, Jordi Llano, estamos cogiendo dinero del futuro para gastárnoslo ahora a ver si vamos mejor. Bueno, pues, es posible que en ciertas condiciones eso funcione, está claro que eso funciona a nivel personal, endeudarse para hacer cosas ahora y después ir pagándolo poco a poco, pero claro, eso tiene que tener mucho control.
Nacho, lo que pasa es que ya mucha gente da por descontado que más de la mitad de esa deuda no se va a pagar.
Sí, sí, aunque se va a quedar en el balance del BCE y total que
se va a quedar el balance de por vida, sí, del BCE y sí, toma,
sí, cosa. Sí, se va renovando, sí, y ya está. Hay bonos permanentes, por ejemplo, el otro día estaba hablando Cameron de si terminaban de pagar ciertos bonos de, yo qué sé, 1.700 o cosas así. Y porque eran unos bonos ahí muy chiquititos que estaban todavía teniendo que pagar porque de cuando iban las expediciones a hacer negocios a Asia y cosas de esas, pues se emitían bonos a perpetuidad. Bueno, hay ciertos rentistas que sí quieren esos bonos a perpetuidad porque realmente les da igual, mientras lo paguen los intereses viven con eso. Pero no parece del todo sano que simplemente sigamos añadiendo al balance.
Había uno que me explicaba que es una política bastante bastante guapa, porque los inversionistas o los inversores que ponen en su dinero en la deuda y tal, decía, pues que se van a tener que morir algún día. Y los hijos, aunque no hereden nada, tampoco fue suyo. Entonces, tampoco es mala política, ¿eh? O sea, ¿qué quieres que te diga?
No, sí, son rentistas de por vida y después los hijos a lo mejor ni se enteran y aquello se pierde. Y los bonos que no, tal, pues vuelven al Estado.
Efectivamente.
¿No?
O sea, que es lo que decía. Digo, realmente están jugando con eso, ¿eh?
No, está claro que están jugando con eso. Sí, eso lo tengo clarísimo. El problema es que tengamos esta supuestamente inyección de liquidez y en vez de estar generando y promoviendo nuevas actividades, como dices tú, y industria que se podía estar generando, porque nunca han estado los precios tan bajos tanto de mano de obra como de capacidad ociosa. O sea, que tenemos una cantidad de capacidad ociosa en toda la economía europea y no estamos dándonos por aludidos, simplemente todo el mundo devolviendo deudas unos a otros y uno muy grande endeudándose cada vez más. Entonces yo creo que...
El gran problema que suscita esto es la falta de liquidez en ciertos sectores y es la falta de financiaciones en ciertos sectores porque la absorben, entre comillas, estas grandes corporaciones. Entonces, se produce, estos son vasos comunicantes, y se produce un problema que al final lo único que hace es apuntillar, ahora ya me estamos metiendo en teoría económica, pero hace apuntillar los grandes monopolios. En esta Europa.
Sí, sí, totalmente, o sea, porque las empresas que están en el plan de compra son todas empresas estatales o empresas con un porcentaje estatal muy grande. ¿Como cuáles? Como Enel, ¿se acuerdan de Enel, no? La que intentó, sí, comprar gas natural en España, no sé si la compró o no la compró, pero hubo una guerra, sí, con Zapatero ahí tremenda para comprar Endesa y gas natural.
Endesa compró.
Pues aquello fue tremendo, pero también está Snap, que es otra sociedad también participada por el gobierno italiano, Terna, la Red Eléctrica Nacional de Italia, y etcétera, etcétera, y otras.
Pero la compra de Endesa por Enel fue suscitada por el Banco de Santander.
Sí, sí, pero que Enel es una de las empresas que al final tiene participación del Estado, de algunos de los estados alemanes y de los Landes, y es una de las que está en la lista de que Mario Draghi puede comprar deuda en el mercado secundario. O sea que, claro, es justo lo que estás diciendo tú, Chesco, que lo que promueve es que esos que ya están montados en el carro de Draghi, pues esos van a seguir para siempre, en plan monopolio cada vez más. Y,
efectivamente. porque se utiliza...
Claro, pero eso es un porque ellos saben que pueden emitir deudas que al final papá Draghi se la va a comprar, eventualmente, ¿no? Primero interponen un par de bancos en medio y al final todo el mundo gana 1-2% por la deuda. Y, claro. Y papá Draghi es el último que se come el sándwich, ¿no? Todo mordido ya, pero bueno, él ya verá qué hace con eso. Y como son empresas que van a durar para siempre, pues supuestamente la vida de estas empresas, al ser en régimen de monopolio, son infinitas, pues claro, pues esto no es... Esa parte es la parte del capitalismo corporativo o oligopolista que no beneficia a la economía de verdad. Con lo cual yo creo que al final ya se está hablando cada vez más del helicopter money, lo que decía Friedman de soltar dinero desde los helicópteros, o lo que decía Keynes de enterrar el dinero. Uno decía un helicóptero porque obviamente vivía en la época más moderna, pero lo que decía... No, Keynes no. ¿Sí? ¿Es Keynes? No me acuerdo, Juan Carlos. Decía de enterrar en una mina fardos de billetes y mandar a la gente a que lo...
Pues no recuerdo yo quién era el que decía eso ahora mismo.
Un economista que decía eso.
Yo te digo que si Keynes levantara la cabeza, diría, ¿para qué coño escribí yo nada? Que toda esta gente no tiene ni idea de lo que yo escribí. Pero bueno.
Pero bueno, que al final yo creo que van a tener que... O sea, ya de no querer comprar o por lo menos dejar que las delegaciones nacionales, porque al final hay que tener cuidado, el BCE autoriza a sus delegaciones nacionales a comprar la deuda del país, pero no directamente se mutualiza esa deuda. O sea que todavía estamos a un paso de lo que me gustaría ver a mí, que son los bonos europeos. Todavía no hemos llegado ahí, aunque yo creo que Alemania sospecha que se lo quiere meter por la puerta de atrás, pero bueno.
Bueno, llegaremos, seguro.
Y entonces, claro, de eso, de apoyar al Estado para que pague las pensiones, pues, a grosso modo, yo sé que no es exactamente así, pero vamos a hablar a grosso modo, apoyo al Estado para que pueda pagar los funcionarios y los servicios, ¿vale? Ahora apoyo a las grandes empresas para que no dejen de dar la luz, porque si quiebran, a ver quién da la luz y el agua a toda esta gente. Y eventualmente tendremos que llegar, oye, pues, y si ayudamos a la gente a que pueda pagar el agua y la luz, pero claro, ya entonces es que vamos, prácticamente vamos a llegar al comunismo a este paso. Porque
Nacho, estamos entrando en un túnel bastante tortuoso, sí, sí. Y nos puede llevar a descubrir que no pasaría absolutamente nada. Todo lo contrario, sí. Sería un beneficio. O sea, ojalá quebraran ahora mismo Endesa y Iberdrola juntas, junto con Enel y con todas. Nos daríamos cuenta de que el Estado cogería esas empresas y que resultaría que funcionan, coño, y que tendríamos luz más barata. Porque sería fortísimo lo que puede pasar. Igual
pero
que
el
con
movimiento
AFA,
es el contrario. Por desgracia, el movimiento es el contrario. Es apuntalar.
Claro, lo que interesa es decir lo contrario.
Claro. yo creo que mientras antes se ponga un suelo en todos los consumidores europeos, toda persona mayor de edad tiene que tener el suelo en Europa, no puede ser cero. Igual que no lo es para la educación, a todos los niños se le garantiza una plaza escolar, aunque no la hayan, pues se crea, y a nadie lo dejan tirado en la puerta de emergencias, como pueda pasar en ciertos estados de Estados Unidos. Entonces, como no tenemos suelo cero en un montón de cosas, pues eventualmente el dinero para gastar tampoco será cero, porque que tú tengas menos de 65 años y seas cero, y cuando llegues a 65 tengas una pensión, aunque sea poquito, hay una gran diferencia, y no dejar que los viejitos se murieran de hambre en las casas, pues fue un gran beneficio, y se ha visto en toda la economía y en la vida de ellos, por supuesto.
No, si la idea del estado de bienestar es una idea cojonuda. El problema ha estado que de esta idea la socialdemocracia derivó en un neoliberalismo salvaje.
Exacto.
Que es la socialdemocracia actual. ¿Y qué ha pasado? Pues que esto se ha privatizado en cierta medida muchos servicios.
Sí, pero tú puedes privatizar servicios si garantizas las entradas de dinero. Si tú privatizas y a la gente le dices que ya no hay trabajo, pues entonces ya te queda, tienes lo peor, porque los privados tendrán que subir precios porque menos gente consume. Entonces tú lo que puedes hacer es, mira, hay que poner un copago, pero te voy a poner 600 euros todos los meses para todo este segmento de población grande en una renta básica universal. Tendrás que pagar 15 euros. Nosotros pagábamos en Alemania el médico 15, me parece que eran 10 o 15 euros cada trimestre cuando visitabas el médico. Bueno, pues podías terminar pagando al año 60 euros. Eso lo quitó Merkel hace poco, ¿eh? Junto con esta subida de pensiones que tuvo hace poco, terminaron quitándolo. Pero yo estoy de acuerdo con que haya un pequeñito copago en ciertas cosas, pero, contra, entonces sube un poco los ingresos de la gente. Que el
ingreso... yo estoy de acuerdo en que haya un pago, no copago, un pago. Yo estoy de acuerdo que haya un pago.
Ya, pero lo,
o sea, que tiene que ir, en consonancia con el nivel de rentas de cada de las personas. No es lo mismo que pagues 15 euros que paga una persona que gana 426, que paga 15 euros una persona que gana 3.000.
Ya, el problema con todo eso es que la gestión de las diferencias es muy complicada y lleva a un engaño tremendo. O sea, que, el libro de Víctor Lapuente, que lo hablamos el otro día, el de los chamanes, explica un poco ese tema y cómo en Escandinavia al final terminaron haciendo todos por igual, porque la gestión y el engaño en esos sistemas donde diferencias por rentas son muy grandes y además son muy arbitrarios, porque 20.000 euros viviendo en un pueblo de La Mancha o en un pueblo de Canarias es mucho dinero, y 20.000 euros al año en Madrid eres pobre. O sea, que quiero decir que las necesidades energéticas son muy diferentes del norte al sur, y cosas así. Entonces yo creo que es muy complicado poner los topes, ¿sabes? Entonces habría que diferenciarlo de otra manera, o asumir que no va a ser justo, que ya está claro. O sea,
la justicia.
No, sí, claro, ya el sistema no es justo ahora.
Vamos, o sea, a intentar, es casi imposible.
Sí, pero vamos a intentar hacerlo un poco más equitativo, en el sentido de que entre tener 0 euros para gastar y tener 10, pues hay mucha diferencia. Entre 10 y 20 es solo el 100%, pero entre 20 y 25 pues muy poquito. Pero entonces, claro, a mí que me digan todo en porcentaje no es correcto, porque la diferencia de tener suficiente para llegar a fin de mes y no tener, o es mucho, y de tener 1.500 a tener 1.650, pues bueno, te puede dar más lujos, pero la diferencia no es tan grande.
Bueno, a mí me molesta mucho que un pensionista gane 3.000 euros, por ejemplo.
Sí, claro.
Gane 3.000 euros, pagara exactamente igual que un pensionista que gana 426 para ponerse una prótesis de titanio en la rodilla. Y tenga que pagar 400 euros, por decir algo, ¿no? Hombre,
sí, yo entiendo que causa molestia, pero o haces el sistema relativamente fácil, o si no, complicado. Lo que no puede haber, creo yo, es pensiones contributivas, no digo ya pensiones privadas, que si alguien ha ahorrado 3 millones y cobra una pensión de su banco de 3.000, perfecto, oye, ya es. Pero pensiones contributivas, donde estamos todos pagándonos las pensiones a los mayores, que se generen derechos tan grandes con respecto a los sueldos medios de las personas. Yo creo que ahí hay una inconsistencia en cómo se ha montado el sistema de pensiones en España y en muchos países de Europa, bueno, que es flagrante, y yo no sé cómo se resuelve, la verdad, porque claro, los derechos esos generados, muy difícil darle para atrás.
Se resuelve muy fácil. La pensión tiene que ser, yo lo dije hace muchos años, la pensión debería ser el sueldo mínimo interprofesional, que es lo que decide cada país en cada momento, que es lo mínimo que necesita una persona para vivir, por decirlo de alguna manera. Y el resto que se lo pague cada uno, el que quiera más. Es que no hay otra manera. En Alemania, y Holanda llegaron a esta conclusión. Años 2000, y lo cambiaron todo. O sea, es que el sistema que tenemos de pensión es un sistema Ponzi. Es un sistema que quiebra por el simple hecho de estar diseñado como está.
Es un sistema que asume que la pirámide poblacional, siempre las generaciones que vienen son más grandes o mucho más ricas. Porque claro, pueden ser del tamaño que son ahora si el valor añadido que añadiera la gente, los que estamos trabajando ahora, si nuestro valor añadido fuera 10 veces más que el que añadían nuestros padres, pues le podríamos pagar la pensión y nos sobraría un montón. Quiero decir que la economía no es estática, o sea, que el señor que antes cavaba hoyos a pala, ahora usa una máquina y hace 60 hoyos en un día en vez de 3. Y entonces es mucho más productivo y con lo cual genera más valor. Pero a lo que voy es que eso no está pasando. Justamente ahora es el momento histórico en el que no está pasando. Ha pasado en España, pero ahora no está pasando. O sea, ahora mismo estamos en un punto crítico porque nuestras generaciones nuevas no están pudiendo desarrollar su actividad para generar más valor en lo que ellos quieran. Quiero decir, no hay que obligar a nadie a hacer nada, pero otra, tiene que haber actividades productivas donde añadamos más, donde demos más servicios mejor, donde simplifiquemos las cosas, ahorremos costes y
Nacho, no tú tienes bien. Suerte que estás fuera de España. yo ya sé que no voy a cobrar pensión, igual que Juan Carlos. O sea, Juan Carlos que se lo quite la cabeza.
Pero... No, probablemente vayamos a un sistema como el inglés. En el inglés hay una pensión del Estado que es mínima, que se cobra a todo el mundo igual, pero es que el paro es igual. Aquí da igual lo que tú hayas cobrado en tu trabajo, bueno, igual que en Estados Unidos, tienes 16 semanas o 20 semanas de paro, donde se cobran X número de libras, y tu nivel de vida, ese es tu problema. No te van a dejar tirar en la calle, pero si no te da, pues allá tú, y por eso el desempleo es tan bajo. Pero claro, eso es draconiano desde mi punto de vista, porque tú puedes tener un sistema contributivo si el seguro de desempleo estuviera financiado realmente por las cuotas, que no lo está. Obviamente, como vimos la explosión de deuda de Zapatero, porque de repente se le pone un montón de gente en paro y tiene que pagar un montón de beneficios que no estaban presupuestados, ¿no? Entonces, claro, ahí hay problemas gordos de que no estamos cubriendo las promesas que estamos haciendo a nuestra gente. Y cuando no cubre, pues al final pasa lo que pasa, que nosotros tendremos unas pensiones, yo sigo contribuyendo al sistema español, tenemos unas pensiones que al final pues serán mínimas, serán no contributivas, muchísimas de ellas. Serán, ahora mismo, si tú no has contribuido, todo el mundo tiene familiares que no han podido trabajar en su vida, y cobran, no sé si son 350 o 400 euros al mes, una cosa así, las pensiones no contributivas. Sí. Y bueno, pero cobran algo, quiero decir, no es cero, ¿no? O sea que...
pues yo, claro. Yo tengo aquí, a veces lo he explicado, yo tengo aquí un vecino, bueno, tengo varios, ¿eh? Un vecino que entre él y su mujer, pues entre los dos están ingresando mensualmente... Pues si ellos son unos 3.500, 3.600 euros mensuales por 14 paros.
Sí, sí, una salvajada, es mucho dinero para personas que...
Dos personas solas viviendo en una casa, además con patrimonio, cosa que no entiendo. Bueno, ella era profesora, él había trabajado para Caixa, se prejubiló con 58 años, o sea, que te lo he dicho, tiene ahora 86 años.
Sí.
O sea, lleva casi 30 años cobrando el máximo. Tiene cojones, ¿no?
Sí.
¿Alguna cosa?
Hombre, hay casos que son tremendos. Pero bueno, tampoco se puede personalizar porque...
No, pero es que tengo aquí detrás también una señora que lleva cobrando bastantes años. Yo no me salgo los números. Ahora, si este hombre, vamos a suponer que este hombre tiene 86 años y se prejubiló con 58. Y resulta que empezó a trabajar con 18 años. Entre los 18 y los 58 trabajo 40, ¿no? 40 años. Va a llevar, ya lleva 48 años sin poner un euro al Estado y cobrando el tope.
Yo, bueno, esto no, ellos te dirían que no, porque las pensiones en España sí tienen IRPF. Y en Francia, por ejemplo, la pensión se cobra sin pagar impuestos. O sea, se considera que no es... O sea, cuenta para hacer la declaración de la renta si tienes más ingresos, pero te la dan entero. Mientras que en España sí les afecta la ley de IRPF. Entonces, sí pagan impuestos sobre ese dinero, porque si no... Pero bueno, en fin, está claro que hay ejemplos que hay que reformar ese sistema, pero yo no sé cómo, por dónde iremos, pero algo habrá que hacer. Y no va a ser bonito cuando tenga que hacerlo y nos va a afectar. Pero que nos vayan a dejar sin pensión, no, eso no va a ser. No.
Me estoy algo exagerando. Cobraremos sí, sí. Algo, exacto. Pero poquita cosa.
No, hay que hacer otros planes, está claro.
Muy bien, pues si queréis vamos terminando ya. No sé, Nacho, si quieres comentar algo más antes de acabar, y si no, nos das la dirección de tu web.
Sí, ya hemos hablado muchísimo. Muchas gracias, Juan Carlos, y muchísimas gracias, Chesco. Encantado de hablar con vosotros otra vez. Y ingenieroobservador.org, y muchísimas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias, Nacho. Chesco, muchas gracias.
Muchas gracias a todos. Y gracias a Nacho desde aquí, que nos vaya haciendo un hueco ahí en Londres, porque tenemos que ir marchando.
Sobre todo cuando se vayan de Europa, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Chesco, y muchas gracias, por supuesto, a Juan Martínez en postproducción, a José Manuel Corrales en producción, a Pablo Domínguez en la web, por supuesto a las oyentes y a los oyentes. Vosotros no sería posible, evidentemente, que Economía Directa y Colectivo Burbuja siguieran adelante. Y ya sabéis, quien quiera colaborar con nosotros no tiene más que asociarse o donar en nuestra página web colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.